Estaba peleando lágrimas esta mañana cuando cantamos ese último himno, quiero ver a Cristo. Abre mis ojos. Les quiero hablar, hermanos, esta mañana de que hace un poco más de 2 semanas celebramos una de las celebraciones más grandes del cristianismo. Dice el himnólogo, dice, Cristo la tumba le encerró, Cristo, mi Cristo. El alba ahí le esperó, Cristo el Señor. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo. El sello destruyó, Cristo el Señor. Dice, la muerte dominó, Cristo, mi Cristo. Y su poder venció, Cristo el Señor. Y después, hermanos, proclama con confianza, con humildad, con poder, ese coro que todos podemos citar por memoria. Cristo, la tumba venció. Y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte, Cristo es vencedor. Vive para siempre. Nuestro Salvador, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Y yo creo, hermanos, que muchas veces no nos damos cuenta que ese mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos es el mismo poder que nos sostiene día tras día, momento tras momento, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Es el mismo poder que nos da el triunfo. Es el mismo poder que nos aplica la gracia de Dios. Es el mismo poder que nos aplica la sabiduría, el discernimiento. Es el mismo poder que vence todos los pretextos que podemos ofrecerle a Dios por no ser fiel a Él. No importa qué sea la prueba, no importa qué sea la tentación, no importa qué grande sea la crisis, somos más que vencedores porque Cristo resucitó entre los muertos. No servimos un Cristo muerto, no servimos un Cristo dominado por la muerte. Lo contrario, dice que en su cinturón tiene ahí las llaves de la muerte y del Hades. Servimos a un Cristo victorioso. Les quiero hablar de algunos factores de la resurrección para recordarnos qué privilegio tenemos nosotros. Nuestros nombres que están escritos en el libro de la vida, que tenemos la garantía por la sangre de Cristo de un día llegar al cielo. Fíjense, hermanos, los evangelios son tremendos libros de la vida y el ministerio personal de nuestro Señor. Nada más el libro de Mateo es un libro, cada libro es único, pero el libro de Mateo, como Mateo, que se llamaba Leví y era cobrador de impuestos, y como Dios lo salvó, un día llegó el maestro a la mesa de impuestos y le dijo con autoridad y cariño y amor, le dijo a Mateo, sígame. Acuérdese que en Mateo capítulo 16 nos da ahí los ingredientes en cómo debemos servir a Cristo, ¿verdad? Dice ahí en el capítulo 16, si vayan conmigo nomás rápidamente ahí a Mateo capítulo 16, para que sepan los ingredientes para poder aplicar la resurrección. Dice ahí en el versículo 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, y dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y pues qué, sígame. Dice, niéguese a sí mismo. Si queremos, hermanos, aplicar este poder en nuestras vidas, si nos vamos a negar a nosotros mismos, tenemos que entender que Cristo es el único que nos puede sacar hacia adelante. En otras maneras, si plantas una semilla en el campo y deseas que esa semilla produzca una planta, esa semilla tiene que morir. Porque de la muerte sale la vida. Y fíjese lo que Cristo nos está diciendo. Niéguese a sí mismo. Muérense a sí mismo. Para que yo, a través del poder del Espíritu de Dios, pueda producir fruto. Y fruto para la honra y gloria de Dios. Y después dice, no nada más dice, niéguese a sí mismo. Dice, toma su cruz. Mira, hermanos, para vivir la vida cristiana, para poder ser las portavoces de Dios, necesitamos, hermanos, ser personas responsables. Y cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y dejamos que el poder del Espíritu de Dios o el Espíritu de la Resurrección empiece a dominarnos, controlarnos, guiarnos, fíjese, el Espíritu mismo nos va a hacer a nosotros un pueblo responsable. No vas a batallar a asistir a la iglesia. No vas a batallar ser buenas decisiones. No vas a batallar diezmar tu dinero. No vas a batallar entregar tus hijos y darles un ejemplo de lo que es un cristiano responsable, porque el Espíritu Santo nos va a hacer un pueblo responsable. Como dice ahí, dice, toma su cruz. Si queremos ser efectivos para el Señor, tenemos que ser cristianos responsables. Y el poder de la resurrección produce cristianos responsables. Y después dice, sígame. Fíjese que no estamos listos para seguir a Cristo hasta cuando nos negamos a nosotros mismos y dejamos que el Espíritu de Dios nos haga a nosotros personas responsables. Después estamos listos para seguir a Cristo. ¿Se han dado cuenta por qué muchos cristianos batallan la vida cristiana? No quieren negarse a ellos mismos. Quieren vivir como les pega la gana. Quieren vivir el cristianismo según ellos. Quieren vivir no para la honra y gloria de Dios. Sí quieren ir a la iglesia, pero no quieren negarse a sí mismo. Porque así el Espíritu Santo nos va a hacer nosotros personas responsables. Y así estamos listos para seguir a Cristo. Fíjese qué interesante que Mateo, como los judíos, hermanos, los judíos no confían en nadie, en nadie. Hace como 40 años, cuando llegué aquí, hace muchos años, no sé, unos 35 años o más, mis hijos los mandé a Dublin Christian Academy en New Hampshire. Y es cuando aprendí de esta iglesia. Porque pues venían a cantar aquí. Y me llamó la atención, Primera Iglesia Bautista, oiga, ahí hablan en español. Yo nunca me imaginaba que iba a venir a predicar aquí. Pero fíjense, hermanos, el asunto es, este poder de la resurrección es la clave para nuestras vidas. Y Mateo, como dije, hace 35 años estuve en Nueva York, y me perdí en una colonia de puros judíos. No podía encontrar la Primera Iglesia Bautista. Y me salí de una salida por error y me encontré en un barrio de puros judíos. Hasta tenían en hebreo todos los camiones. Y vi hombres vestidos de negro, pues eran rabines. Y les pedí, ¿me pueden dar una dirección? Sí, cómo no, pensaba que era judío. ¿Me pueden decir dónde está la Primera Iglesia Bautista de Brooklyn? No les pedí dirección. ¿Dónde está la sinagoga? ¿Me pueden decir dónde está la Primera Iglesia Bautista de Brooklyn? Cuando se dieron cuenta que eran gentil, me llamaron perro. ¡Perro! Salte de nuestra colonia. Así. Yo les quería decir gato, pero no tuve el valor. No tuve el valor. Era un joven predicador, hermano, hace 35 años. Y fíjese, lo bueno es que sí me dieron dirección cómo llegar a la primera iglesia bautista de Brooklyn. Pero mira, hermanos, los judíos es un grupo único y son separados. Ellos no confían en ningún gentil. Esa es la razón que yo creo personalmente. Esa es más mi interpretación personal. Creo yo que el anticristo va a tener que tener raíces judíos porque en realidad van a confiar en él. Van a hacer un pacto con él. Los judíos no confían en los gentiles en ninguna manera. Y Mateo sabía qué duro eran los judíos. Y él estaba tratando de convencerles que Jesús era el rey soberano, era su Mesías, era el profeta mayor, era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y esa es la razón que en el primer capítulo, si lo leas con cuidado y lo leas con atención y no lea la Biblia académicamente y religiosamente, pero lea la Biblia con el propósito que Mateo tenía en mente y te va a dar tres juegos de 14 generaciones en el primer capítulo. Comprobando históricamente y bíblicamente que Cristo viene de sangre real. Comprobando los judíos que Cristo sí tenía las calificaciones. Él sí tenía todo lo que el cumplimiento que decían las profecías, en el Antiguo Testamento, que Cristo era el Mesías. Y nos da un tesis. You know, he's working on his doctor's degree. And he comes up with his theme. 28 chapters, 28 capítulos. El tema, Jesús, el Rey Soberano. Y fíjense lo que dice ahí en el capítulo 28. El último capítulo del libro de Mateo. Dice, el primer versículo dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las noticias a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Ir, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que Cristo resucitó entre los muertos. No servimos a un Cristo derrotado. No servimos a un Cristo todavía bajo las cadenas de condenación. No servimos a un Cristo todavía dominado por la muerte y las cadenas de tinieblas. Gracias que Cristo quebró y rompió y derrotó las cadenas de muerte. Señor, ayúdanos a comprender las grandes verdades que tienes para nosotros esta mañana. Que salgamos de aquí animados. Que salgamos de aquí dispuestos de servirte con todo nuestro corazón. Señor, visítanos, por favor, en el nombre de Cristo, con la dulzura de tu presencia, con el poder de tu Santo Espíritu. Señor, edifícanos esta mañana, Santo Espíritu de Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, qué interesante que unos versículos antes del capítulo 28 se juntaron los saduceos y los fariseos y los intérpretes de la ley y los escribas, las cabezas de Israel, y se juntaron y pidieron ver a Pilato y le dijeron, él dijo que después de 3 días iba a resucitar. Pero fíjese cómo le dieron un nombre. Dice, ¿este qué? Engañador. Este falso profeta. Este hombre que no habla de verdad. Dijo que iba. Pues hermanos, si era un falso profeta, ¿por qué andaban con temor en sus corazones? ¿Por qué andaban preocupados? ¿Por qué les pegó un pánico? Si era un falso. Si no era lo que él dijo que era. Porque en lo más profundo de su corazón, ellos sabían que él era diferente. No eran como los saduceos y los fariseos. Este hombre hablaba con autoridad. Este hombre hablaba con el poder de Dios sobre su vida. Muchos de ellos habían visto a Cristo curar enfermedades incurables. Lo habían visto curar los cojos, darle la vista a los ciegos, levantar gente entre los muertos. Ellos se daban cuenta que era más que un profeta, era más que un gran médico, era más que un gran psicólogo. Se dieron cuenta. Y él lo dijo varias veces en el Evangelio de San Juan. Antes de Abraham, yo soy el buen pastor. Yo soy la verdad. Yo soy la puerta. Y ellos sabían muy bien que cuando Cristo estaba proclamando esos 7 yo sois, ellos sabían muy bien porque ellos eran expertos, ellos entendían la forma gramatical del Antiguo Testamento, ellos sabían muy bien que él estaba citando Éxodo capítulo 3 y versículo 14, cuando Moisés le dijo al Señor, deme un nombre para yo identificarme con los líderes de Israel. Y le dijo Dios, diles que yo soy el que soy. Te he enviado. Yo soy Jehová Dios, yo soy el que soy. En otras maneras, yo soy el que soy. Le estaba diciendo, yo soy el todo suficiente. Yo soy el que tengo la eternidad en el hueco de mi mano. Diles, Moisés, que yo soy el que soy. Y fíjase, siglos después, Cristo proclamaba, antes de Abraham, ¿qué? Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vida eterna. Y ellos sabían muy bien que el Señor estaba diciendo, yo soy Jehová Dios. Ellos sabían muy bien quién era el Señor. Pero fíjense, hermanos, quiero compartir con ustedes la gran esperanza que es la resurrección. Yo sé que a veces viene el desánimo, viene la derrota, viene la depresión y trata de sacudirnos. Y esas cosas van a llegar. Puede ser que el diablo use una enfermedad, use una crisis financiera, use otra cosa, pero van a llegar y va a llegar el desánimo. Va a llegar la derrota y va a llegar la depresión. Pero anímanse, todo eso Cristo puede quitar porque Él ha resucitado de los muertos. Cuando llega el momento de cruzar el río Jordán, podernos irnos con dignidad. Podemos despedirnos de nuestros seres queridos con una sonrisa en nuestra cara, hermanos. Porque aún ni tenemos que tenerle miedo a la muerte. Fíjese. ¿Qué religión ¿Y qué iglesia te puede dar esa esperanza aparte de Cristo? Y fíjese, empieza este capítulo, dice, en realidad cuando Cristo murió, dice que hubo un terremoto. Fíjese cuando dijo Cristo, siglos antes, sea la luz, y tomó ese fósforo eterno y le dio luz al universo. Esa misma creación que lo obedecía cuando Cristo decía ahí, sea la paz, no controló las nubes, no controló el mar, no controló la naturaleza. Hasta los discípulos testificaron, ¿quién es este que aún la naturaleza le obedece? Esa creación, cuando dijo Cristo, consumado es. Ya no pudo aguantar la muerte de su creador y empezó a tener convulsiones, empezó a temblar la tierra porque no sabía qué hacer. El mundo estaba en desesperación, era como una papa caliente, like a hot potato, no sabía qué hacer. Su creador había dado su vida y estaba anunciando a todo el mundo que su creador había dado su vida por viles pecadores. Pero fíjense, hermanos, 3 días después dice que hubo un gran terremoto. ¿Se imagina? ¿Sabe lo que es un gran terremoto? Digamos que llega un gran terremoto a la ciudad de Nueva York y tumba cada edificio de pie. Tumba cada puente que se ha construido. Eso ya calificara más que un terremoto. Ya sería un gran terremoto. Y fíjese, la misma tierra que gritó en desesperación 3 días antes, ahora está brincando y levantando sus pies, y hubo un gran terremoto y estaba gritando, ¡Cristo ha resucitado! ¿No dice que hubo un gran terremoto? ¿No dice salmista en el Salmo 19? Dice que los cielos cuentan, ¿qué? La gloria de Dios. Y el mundo, hermano, estaba atento, estaba de pie, la planeta Tierra, y empezó a gritar gritos de júbilo. ¡Cristo ha resucitado! Fíjese, hasta la creación testifica de la resurrección de nuestro Señor. Y no nada más eso, hermanos, fíjese qué más hace la resurrección. Dice ahí en el capítulo 28 y dice ahí en el versículo 3, dice, hablando del ángel, dice, y su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como qué, como muertos. ¿Se han dado cuenta que los soldados romanos, ellos no eran cobardes? Era el ejército más poderoso en aquel entonces. Todo el mundo le tenía miedo a los romanos. Los romanos habían nacido asesinos. Fueron creados para matar. Eran hombres que no le tenían miedo a la muerte. Cuando pusieron el sello de Roma en esa tumba, nadie se atrevía, nadie se animaba a acercarse a esa tumba, menos quitarle esa piedra. Pero mira lo que hizo un ángel. Uno, por lo menos aquí en este capítulo. Uno. Ahora, se imagina, yo no sé qué grande era el ángel, pero impresionante. Me imagino que era de 3 metros de altura. That's about 12 feet high. Caso que no entienden los metros. Pesaba como 300 kilos. That's over 600 pounds. Sacó una espada de 4 metros de altura. Ahora, ¿qué soldado romano se iba a animar a pelear contra un ángel así? Fíjese lo que hizo la resurrección. No nada más hizo la creación gritar de júbilo y anunciar la resurrección de Cristo, pero desarmó el ejército más poderoso del mundo. Y fíjese lo que hace Cristo para nosotros. Desarma. Cuando queremos servir a Dios efectivamente, Él va a desarmar. A mí no me importa religión, ejércitos. Él va a desarmar cualquier cosa. Porque nada y nadie va a parar la iglesia viviente de Cristo. Y fíjese lo que hace la resurrección. Hace la creación testificar de la resurrección. Rinde inútil los enemigos de Dios. Fíjese qué más hace. Vayan conmigo ahí a los Hechos capítulo 6. Los Hechos capítulo 6. Aquí habían escogido 7 diáconos. Y dice ahí en el versículo 7, dice del capítulo 6 del libro de los Hechos, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, ¿cómo? Grandemente. Fíjense lo que hace la resurrección de Cristo. Número 1, hace este mundo cantar que Cristo ha resucitado. Número 2, desarma los enemigos de Dios. Número 3, hace la iglesia local crecer. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo viviente. Pero Él nos quiere usar a nosotros como herramientas para testificar con el poder de la resurrección. Y miles de hermanos, no cientos, miles se van a convertir. Y hace la iglesia crecer grandemente. No, dice ahí, no estoy inventando nada. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, ¿cómo? Grandemente en Jerusalén. Y mira qué más hace. También muchos de los sacerdotes, ¿qué? Obedecían la fe. Estos mismos sacerdotes, mis queridos hermanos, que formaron una porra. Y animaron unos días antes a Israel gritar, ¡crucifícale! 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 Y ellos estaban haciendo porra. Muchos de ellos, dicen los que escriben la historia, que en los días de Cristo hubo más que 6,000 fariseos. Y dice en la Biblia que muchos de ellos obedecían la fe. Fíjese lo que hace la resurrección. No nada más es este mundo testificar que Cristo ha resucitado. No nada más desarma a los enemigos de Dios. No nada más hace la iglesia crecer en la gracia de Dios. No nada más hace la iglesia crecer grandemente, pero salva los más viles pecadores que hay en el mundo. ¿Se imagina estos sacerdotes? ¿Recuerdan que estaban ahí rodeando la cruz y apuntaron sus dedos chuecos al Señor y le dijeron, si tú eres el Cristo, no que si tú eres Jesús? Le llamaron por su nombre celestial, no le llamaron por su nombre terrenal. Su nombre terrenal, Jesús, quiere decir Salvador, pero Cristo quiere decir el ungido de Dios, el prometido, el Mesías. Si tú eres el Mesías, si tú eres el profeta mayor, ¡bájate de esa cruz! Pues si yo estuviera allí, yo les hubiera dicho, ¡hipócritas, váyanse al infierno! Pero fíjese la postura que tomó el Señor. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No se pueden imaginar la convicción que les pegó a esos sacerdotes cuando escucharon esas palabras de dulzura, ¿sí o no? Esas palabras de poder, esas palabras de perdón, esa proclamación, ¡Padre, perdónales! Fíjense lo que hace, mis queridos hermanos, el poder de la resurrección. Salva a los pecadores más viles del mundo. Sí, ese mismo poder puede salvar Barack Obama. Puede salvar a su administración. Puede salvar a los pecadores más viles del mundo. Pero nosotros como el pueblo de Dios tenemos que reconocerlo en nuestras vidas y decir, Señor, visítanos otra vez como visitaste la iglesia primitiva. Visítanos otra vez con tu poder. ¡Salva este país! ¡Salva a nuestro presidente! Mira, hermanos, fíjense lo que hace el poder de la resurrección. El poder de la resurrección hace este mundo bailar como un trompo y proclama la resurrección. Número dos, rinde el ejército más poderoso, inútil. Hace la iglesia crecer en la gracia de Dios. Número cuatro, hace a la iglesia crecer grandemente en números. Y número cinco, hace salvar los pecadores más viles del mundo. Esos sacerdotes, hermanos, sabían la verdad, pero no querían nada con la verdad. Y dice, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Yo sé que estás pensando, pastor, yo tengo una abuela que es católica de hueso colorado. Yo tengo un pariente que es testigo de Jehová. Profundamente está entregado a esa religión. Mire, mi querido oyente, usted no sabe qué poderoso es el poder de Dios. Él puede sacar gente metida profundamente en herejía y salvar a esa gente. Nada puede poner un alto, un paro a la iglesia viviente de Cristo, ni a su mensaje, ni a su iglesia. Mira el poder que tenemos a nuestra disposición, damas y caballeros, esta mañana. No servimos un diosito, servimos el Todopoderoso. Y un día Él vendrá por nosotros. Un día, hermano René, vas a ver tu esposa otra vez. Un día ustedes que tienen seres queridos en el cielo, los van a ver otra vez. ¿Y qué hace todo eso posible? El poder de la resurrección de Cristo. ¿Se imagina la derrota? ¿Se imagina el desánimo si Cristo no hubiera resucitado? ¿Se imagina todas las profecías que hubieran fallado si Cristo no hubiera resucitado? La muerte no lo pudo aguantar, hermanos, gracias a Dios. Las cadenas no lo podían sostener. Cristo el Señor. Fíjense lo que hace el poder de la resurrección, mis queridos hermanos en Cristo. Y mis queridos oyentes, hace este mundo temblar con ánimo que Él ha resucitado. Número dos, rinde inútil y rindió inútil el ejército más poderoso del mundo. Número tres, hace la iglesia crecer en la gracia de Dios. Número cuatro, hace la iglesia crecer grandemente. Número cinco, salva los pecadores más viles que hay en el mundo. Ahora fíjese en número seis, ahí en Mateo capítulo 28. Dice el versículo 7, y ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Y aquí lo os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor, ¿y qué? Dice, gran gozo. No dice gozo, dice más que eso. Dice, gran gozo. Déjame decirles, hermanos, que hay gozo en servir a Cristo. Hay alegría en servir a Cristo. Hay paz en servir a Cristo. No servimos a Cristo derrotados, deprimidos. No, Señor, hay gusto, hay gozo, hay alegría en servir a Cristo. No sé por qué la gente dice el cristianismo es una religión muy aburrida. Ellos no saben de lo que hablan. El gozo que sentí yo en mi corazón. Sí estaba cansado, me levanté a las 2 de la mañana y nos fuimos al aeropuerto a las 3 de la mañana. Pero cuando tomé el avión ahí en San Francisco, California, para venir a Nueva York, y dije, Señor, voy a ir a Nueva York para predicar y enseñar. Señor, mira el gozo que llenó mi ser, Fausto, el gozo, la alegría que llenó, aunque tenía sueño, me quitó el sueño. Por el gusto y el gozo que Dios me dio de venir 2,700 millas a venir a estar con ustedes. Fíjese, tenemos que tomar en cuenta estas mujeres. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Recuerda uno de ellos, Pedro? En el capítulo 21 dijo Pedro, voy a pescar. En otras maneras, voy a regresar a la vida vieja, porque su héroe había muerto. Y aún en ese mismo pasaje, en el versículo 14 del capítulo 21 de San Juan, dice que esta fue la tercera vez que Cristo se había aparecido delante de su... Pero mira, no la primera vez, no la segunda vez, la tercera vez, y todavía Pedro estaba bien metido en la derrota, el desánimo y la depresión. Y por eso Cristo le dijo a él 3 veces, ¿me amas? La primera vez, ¿me amas más que los discípulos? La segunda vez, ¿me amas más que tu carrera? Y la tercera vez, cuando dijo Pedro, Señor, tú sabes que te amo. La tercera vez estaba significando Cristo, ¿me amas más, Pedro, que tu propia vida? Los que nos impide de no servir a Cristo como debemos, somos nosotros mismos. La carne se mete encima. Nuestra manera de pensar se mete encima. Nuestros deseos se meten encima. Esa es la razón que tenemos que morir a nosotros mismos. Porque si no morimos a nosotros mismos, no podemos ver más allá que Dios tiene para nosotros. ¿Sí me entienden o no? Estaban bien desanimados los discípulos. Eran perros temblando ahí, mojados con el desánimo. Ahí, encobijados con la derrota. Encadenados de la depresión. Por estas mujeres valientes, gracias por las mujeres. María Magdalena y esas mujeres que fueron a la tumba. Mira, tómalas en cuenta un momento, mis queridos oyentes. Mira el riesgo que ellas estaban tomando. Ellas sabían que los soldados estaban ahí. Ellas sabían qué tipo de hombres eran. Ellas sabían que tomaban el riesgo de ser golpeadas, menospreciadas, maltratadas, violadas y matadas. Fíjense el riesgo que ellas estaban tomando. Ellas sabían que era más probable que las iban a violar, golpear, menospreciar y matar. Pero no les importaba su propia vida. ¿Cómo sé yo? Cuando Cristo dijo, ¡salve!, no dice que se tiraron a sus pies. Es que ellas amaban a Cristo con todo su corazón. Ay, hermanos, eso es lo que nos falta a nosotros hoy día. Que nos entreguemos a Él incondicionalmente. No importa de qué país latinoamericano hemos llegado. No importa si somos de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de México, de Puerto Rico, de Argentina. No importa de qué país latinoamericano hemos llegado. Hay que enamorarnos con Cristo. Y todos esos prejuicios se van a poner a un lado. Y así como las mujeres que se tiraron a los pies de Cristo, nosotros nos vamos a tirar a sus pies y decir, Señor, aquí estoy, cuerpo, alma y espíritu. Y fíjese el gozo que Dios te va a dar. Fíjese la victoria que Dios te va a dar. Fíjese el gusto que Dios te va a dar por ser su representante. ¿Quién soy yo, hermanos? Yo no soy nadie. Pero ya tengo 55 años siendo cristiano. Fui salvo a los 9 años de edad. Don't try to think, I'm 64 years old. Because 55 at 9 is still 64. Pero en esos 55 años que tengo siendo cristiano, no sé cuántas veces, hermanos, yo estoy admitiendo, estoy confesando públicamente, no sé cuántas veces he fallado a Dios. Pero al mismo tiempo quiero decirles, ni una vez en esos 55 años, a pesar que yo he fallado a Dios, Dios no me ha fallado. Eso se llama el poder de la resurrección. ¿Cuándo fue la última vez que paz llenó su alma? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo ese gozo más allá que no te puedes imaginar? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Todo eso es posible porque Cristo resucitó entre los muertos. Y sí puedes amar a ese viejo que es un sinvergüenza. Sí puedes amar a esa esposa que no ha sido fiel. Sí puedes amar a esos hijos que son rebeldes porque Cristo ha resucitado. Fíjese lo que hace la resurrección. Hace ese mundo testificar literalmente que Cristo ha resucitado. Mira, si no me cree, hermanos, todas esas tragedias del mundo, los tsunamis, los terremotos, los volcanes que van explotando y terminan con muchas colonias y todo, y hasta los inconversos más profundos, dicen, piden nuestros qué, nuestras qué, oraciones. Gente que ni cree en Dios, dice, oren por nosotros, porque el mundo testifica que Cristo ha resucitado. El hombre no lo puede negar. Pero fíjese lo que Dios nos ha dejado nosotros como cristianos. Nos ha dado evidencia bíblica y científica. Lo que hace la resurrección, hace este mundo temblar como un perrito, testificando que Él ha resucitado. Número 2, rinde inútil los enemigos de Dios. Hermanos, tenemos que terminar con esa tontería y niñería de darle a Dios puros pretextos. No te puedo servir. No tengo preparación de un instituto. No tengo lo otro. Mira, lo que Dios requiere es nada más un corazón dispuesto. Es todo. Una voluntad dispuesta. Es todo lo que Dios requiere. No podemos darle eso. Aquí ya no importa si eres policía. Mira, yo tengo, I got a personal policeman that takes me to the airport. El hijo del hermano Fausto. Me siento seguro cuando él me lleva. Ahí tiene su pistola a su lado y me siento confiado. Pero fíjense, hermanos, lo que hace la resurrección. Hace este mundo temblar. Una vez estuve en un avión y el avión tenía una falla y dijo, salí de Minnesota y rumbo a Phoenix, Arizona. Y cuando se levanta el avión, tiene una lámina sobre las alas que se va para abajo para levantarse. Y después mete la lámina otra vez en el ala. Bueno, la lámina no quería regresar a su lugar. Sí regresaba, pero no totalmente. Y después de media hora nos llamó el piloto y nos dijo a todos nosotros que tenía que regresar porque tenía la lámina, no quería regresar a su lugar. Y teníamos que regresar a hacer teníamos que aterrizar de emergencia y tenía que bajar the landing gear y tenía que volar otra media hora alrededor del aeropuerto para tumbar el combustible y dijo, estamos volando 550 millas por hora. Cuando yo bajo the landing gear, el avión se va a sacudir porque lo va a sacar del equilibrio. Pero no tengan miedo. Todo está en control. Bajó the landing gear y sí, hermano, el avión empezó a bailar y la gente empezó a gritar. Y yo, aunque no lo crean, tenía un sueño, estaba bien dormido. Y me dijo la señora ahí, Señor, mira cómo está temblando el avión, ore por nosotros. Y dije, no, señora, ya oré antes de tomar este vuelo. Y no lo dije para que se riera esa mujer. Y le dije, mire, señora, ya que lo mencionó, si este avión se llega a estrellar, ¿dónde iría usted? Y era real, estaba volando el avión. Y le dije, yo quiero que ustedes se den cuenta que Dios nos quiere llamar la atención. Mira, toda esa gente religiosa, pero cuando empezó a bailar ese avión, todos eran inconversos, se convirtieron a personas religiosas. Pero religión no salva a nadie. Empecé a hablarle de Cristo. Bueno, al fin llegamos y vinimos sobre la pista y veía en ambos lados ambulancias, bomberos, sobre la pista, y aterrizamos bien. Y ya que aterrizamos y casi nos paramos, la gente empezó a gritar. Y sabe, hermanos, porque no entraba ahí, había un tornillo ahí en el ala que se había atascado y no permitía que el ala. ¡Un tornillo, hermanos! ¿Qué pretextos le damos nosotros a Dios porque no le podemos servir? No hay dinero. No hay educación. Fíjense, hermanos, lo que aquí este pasaje nos acaba de decir. Lo que cumple, lo que hace, lo que produce, lo que lleva a cabo la resurrección. Hace este mundo testificar. Rinde inútil todos los pretextos y enemigos de Dios. Hace la iglesia crecer en la gracia y hace la iglesia crecer en número. Salva a los pecadores más viles que puede haber. Y le da una victoria tan dulce y tan exitosa a los creyentes. Yo no sé de usted, pero un día, si Dios me permite, quiero tener el privilegio de visitar la tumba allá en Jerusalén. Quiero ir a la calavera allí, ver la calavera. Y entrar en esa tumba. ¿Sabe lo que voy a encontrar? ¿Una tumba qué? Vacía. Gloria a Dios. Vacía. Esta mañana, fíjese las ventajas que tenemos nosotros, porque Cristo ha resucitado. Vamos a orar. Con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas. Todos de pie, por favor, todos de pie. Hermanos, ¿por qué no pongamos esta mañana el orgullo a un lado? Let's put our pride aside this morning. Vamos a poner el orgullo a un lado. Aquí ya no importa si eres diácono, si eres maestro de la escuela dominical, si eres un líder de la iglesia aquí. ¿Por qué nos humillemos delante de Dios? Y decir, Señor, todas las grandes ventajas que tenemos en la resurrección y yo no tomo ventaja de ellos, perdóname. ¿Por qué no pasa aquí enfrente y digas al Señor, mientras que el pianista empiece a tocar, un himno de invitación? Ya no entra qué posición tenemos en la iglesia. Ya no entra si somos cuneras o cocineras o ujieres o diáconos o maestros o líderes. Ya entra si tenemos un corazón dispuesto, una voluntad dispuesta de servir a Dios. Porque si no reconocemos a Dios, nunca va a llegar avivamiento, despertamiento. Y eso es lo que necesita la iglesia de Cristo. Un despertamiento, un avivamiento, y solamente el poder de la resurrección de Cristo la puede producir. esta mañana, hay alguien aquí al alcance de mi voz que diga, pastor, la verdad, que si yo muriera esta mañana, quebraría las puertas del infierno. Yo no conozco a Cristo, me gustaría conocerlo. No lo conozco. Pero por la primera vez en mi vida, me doy cuenta que soy un vil pecador, así como los sacerdotes. Y me doy cuenta que necesito aceptar a Cristo. Pastor, tómame en cuenta, ore por mí. Toma, levante su mano. Alguien aquí, yo quiero ser salvo, pastor. Hay alguien, nomás levante su mano. Levántala alta, hay alguien. Dios le bendiga, señora. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios le bendiga. ¿Quién más? Nomás levante su mano. Levántala alta para yo. Dios le bendiga, señora, allá atrás, al fondo. ¿Quién más? Necesitas tener la seguridad de ir al cielo al morir. Ya no quieres ser dominado y dominada por el miedo, por la inquietud, por la situación, por las circunstancias. Ya necesitas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero solamente el poder de la resurrección hace eso. No ande jugando con las cosas de Dios, mi querido oyente. Hoy es el día de regocijo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que su nombre puede estar por escrito en el libro de la vida. No es mañana, no es el próximo domingo. Es hoy. ¿Cuántos aquí dicen, pastor, tengo derrota en mi vida, en varias áreas de mi vida, pero me doy cuenta esta mañana que el poder de la resurrección me puede librar? Por favor, ore por mí, nomás levante su mano, cristiano, cristiana. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muchas manos. Pueden bajar sus manos. Señor, venimos esta mañana. Y digo venimos porque yo me incluyo en el mismo verbo. Venimos esta mañana. Perdónanos, Señor, por no aprovechar el poder de la resurrección. Nos sujetamos al miedo, nos sujetamos a la inquietud, nos sujetamos a nuestros sentimientos y emociones y no queremos aceptar la verdad. Si hay victoria en Cristo, si hay salvación en Cristo, Señor, te pido por estas dos manos que se levantaron, que están pidiendo, quiero aceptar a Cristo. Señor, que hablen con alguien antes de salir, antes que se termine este culto. Y que les enseñen de la palabra de Dios cómo pueden lograr y tener la esperanza y la confianza que van a ir al cielo el día cuando Dios les hable. Señor, te pido por mis hermanos en Cristo que necesitan victoria sobre esas cadenas que los tienen como esclavos. Señor, dele la victoria a ellos. Que no sean esclavos a lo sensual, a lo mundano, a lo pagano, a lo débil, a la carne, al orgullo. Señor, líbranos, Señor, de todas esas cadenas. Y ayúdanos a comprender que hay victoria en la resurrección. Señor, aviva tu iglesia. Aviva tu obra, Señor. Santo Espíritu de Dios, tome control de nuestras vidas esta mañana. Denos la paz, la victoria, la tranquilidad que necesitamos para servirte efectivamente. Te lo suplicamos, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el precioso, dulce, majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.